Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este horario de 3 a 4, donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Cosa Pública 2.0, a quienes nos escuchan a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, también en otras emisoras universitarias a través de internet. Y bueno, también saludamos a quienes más tarde administran su tiempo y bajan y escuchan el podcast de este programa Cosa Pública 2.0. En esta tarde vamos a presentar, vamos a iniciar con un apartado sobre tema de desaparecidos, presentándole las últimas noticias sobre este tema de la guerra informal. Tendremos un par de entrevistas, una con Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida, y esto es porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un ejercicio de cercanía con la población afectada, acudió a El Salto para presentar la recomendación que tiene que ver con con este estudio sobre afectaciones a la salud, especialmente de niños que viven en torno al río Santiago, un estudio de una investigadora de la Universidad de San Luis Potosí, que también, por cierto, estuvo en ese lugar, y fueron directamente a presentarle los resultados de esta recomendación en contra de las autoridades que negaron, escondieron un informe muy importante. En la segunda parte del programa vamos a abordar temas globales. Vamos a conversar con Manuel Rosenthal, de Pueblos en Camino de Colombia, y esto es por el hecho histórico de que ayer Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, esta nación sudamericana, por primera vez en el poder ejecutivo de ese país hay un gobernante que al menos explícitamente se dice de izquierda, y vamos a ver qué consecuencias tiene para el movimiento social, para el movimiento popular y para los pueblos indígenas de aquel país, que han padecido una guerra, una represión bastante dura en las últimas décadas en la defensa de su territorio. Y hacia el final del programa vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con corrupción y con asuntos de los poderes públicos, entre otros, pues la visita de Marcelo Ebrard el día de ayer aquí en la ciudad de Guadalajara. Él mismo reconoció, no vino a destaparse, ya estaba destapado, solamente lo que estamos viendo son prácticamente ya actos de precampaña de los aspirantes a la presidencia de este país. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, lo invitamos a permanecer con nosotros, y antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás? También a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles.
Pues muy buenas tardes, gracias por acompañarnos acá en otra semana. Muy interesante la situación de Colombia, porque no solo puede tener repercusiones en ese país, sino a escala regional, en todo el continente también. Las repercusiones, hay mucho, digamos, expectativas puestas en el gobierno de Petro por este cambio, sin embargo, pues está pendiente de ver si no termina decepcionando con tantas expectativas, sobre todo que surgieron al calor de las calles, de las movilizaciones del 2019. Pero bueno, de momento, lo interesante también es la lloradera, cómo está llorando la extrema derecha de ese país, sobre todo el movimiento alrededor de Álvaro Uribe, que también tiene conexiones con todo el continente, con la derecha continental, así que es muy interesante lo que está ocurriendo allá en Colombia. Pero bueno, partimos más bien con crisis acá locales.
Vamos a partir con esta información de una convocatoria que hizo el colectivo Por Amor a Ellos para hacer un mural hasta encontrarles. Artistas del colectivo Casa Quinqué pintaron un mural en la avenida 16 de septiembre, casi esquina con avenida La Paz, para hacer visible ante los peatones, usuarios del transporte público y automovilistas que en Jalisco hay más de 15,000 personas desaparecidas y que es muy importante para sus familias encontrarlos. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
La frase que se lee ahí en el mural dice "hasta encontrarles", y al lado se pintaron los nombres de las mujeres, jóvenes, padres, hijos, madres y estudiantes que fueron arrancados de sus familias. Ahí la señora Esperanza Chávez, vocera del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos, dijo que este mural repone el que se dañó en septiembre del año pasado en Federalismo y la Avenida Hidalgo, y lo que buscan ellos es poner en evidencia el problema tan grave que tiene Jalisco en materia de desaparición de personas.
La mayoría no tiene conciencia del problema que estamos viviendo los familiares que tenemos un ser querido desaparecido. Mientras que no tengamos conciencia, los demás, pues no puede haber muchas cosas. A nosotros nos ha pasado desde el momento en que se desapareció nuestro familiar. Hemos tenido el rechazo de muchas familias que nos gritan, nos dicen cosas y no se vale, porque ninguno estamos exentos de que nos pase, dijo Esperanza Chávez.
Pero ella agregó que así como entre la sociedad hay desconocimiento y apatía, el gobierno de Jalisco quiere también minimizar el problema. Dijo que el gobernador Enrique Alfaro quiere argumentar que la desaparición de personas es un problema que heredó del gobierno anterior, cuando en 3 años de esta gestión la cifra de desaparecidos ya se duplicó en Jalisco. Dijo, no estamos bien porque siguen desapareciendo personas.
Que se haga conciencia del problema, porque la verdad lo quiere negar y no se vale. El gobernador dice que estamos bien y que no sé cuánto, pero la verdad no estamos bien, la verdad es que siguen desapareciéndose. Y yo a veces digo, Alfaro dice que los desaparecidos son de la anterior administración, y en la anterior administración fueron 5,000 y ahora en 3 años ya llevamos 15,000, entonces no hay que hacernos tontos, hay que ver la realidad en la que estamos viviendo, dijo Esperanza Chávez.
Ella también opinó que el trabajo de prevención debe hacerse desde la casa, pero que el gobierno de Jalisco debe trabajar en una campaña con los niños y jóvenes para que se frene esta imagen que hay sobre sicarios y narcotraficantes, ya que hay alumnos de secundaria que lo quieren ser de grandes al dedicarse, es decir, al crimen organizado. Los muralistas de Casa Quinqué fueron colocando uno a uno los nombres de las personas desaparecidas a petición de los familiares que acudieron a la pinta del mural hasta encontrarles.
Bueno, y en este contexto también se dio a conocer que diversos colectivos piden la reinstalación de al menos 2 funcionarios de la Comisión de Búsqueda. Colectivos de familiares desaparecidos hacen un llamado a las autoridades estatales para que 2 funcionarias de la Comisión de Búsqueda, quienes han hecho un buen trabajo con las organizaciones desde hace 3 años y logrado importantes avances, retornen a sus puestos al acusar de que fueron removidas de manera injusta a pesar de que su trabajo había sido efectivo.
Es una petición también de la señora Esperanza Chávez ayer en la instalación de este colectivo, de este mural, perdón. En declaraciones que recoge Noticias Sistema, la señora Chávez dijo, estas 2 personas que han apoyado en el sentido que hemos localizado a varias personas por las características que ellos ya conocen de nuestros familiares y de lo mismo que nosotros ya tenemos la comunicación con ellos. Entre los organismos que se han sumado a solicitar el retorno de estos 2 funcionarias, están también Luz Esperanza entre el cielo y la tierra hasta encontrarles, Lagos de Moreno, colectivo de familiares desaparecidos de Ciudad Guzmán.
Una de estas funcionarias a las que se pide el retorno es Marlely, a quien, digamos, presentamos la semana pasada una información, porque está también luchando en contra de una violencia doméstica. Tiene una acusación en contra de quien fuera su expareja, quien le ha cometido actos de violencia, de robo, y también penden amenazas y que ponen en riesgo su vida. Vamos a otros temas, tiene que ver con la guerra informal. Un total de 2,833 homicidios se produjeron en México el pasado mes de mayo, por lo que se convierte en el mes más violento en lo que va de 2022 y uno de los 10 más sangrientos en lo que va del mandato del presidente López Obrador. Esto informó hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Las cifras suponen un incremento mensual de 9.84% frente a los 2,554 notificados homicidios dolosos notificados en el mes de abril de este mismo año. Esto es un resumen que presenta la agencia EFE.
Un detalle ahí es que a esa cifra se suman 77 víctimas de feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres por razones de género. Solo son 5 menos que las 82 registradas en marzo y 6 más que las 83 de abril. Es la mayor cifra del año. Los datos de mayo representan la cifra mensual más alta en lo que llevamos de 2022. No obstante, según las autoridades, es el mayo más bajo desde hace 5 años en cuanto a asesinatos.
El homicidio doloso aumentó entre el pasado abril y mayo, sin embargo, este mayo es el más bajo desde hace 5 años. Se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8% de homicidios, la tendencia de homicidios en comparación con el máximo de 2018. Esto afirmó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública Nacional, en la conferencia de matutina que encabeza el presidente López Obrador cada mañana en Palacio Nacional.
Que por cierto, Rodríguez también dijo que 6 estados concentran casi el 50% de los homicidios del país en los 4 primeros meses del año, con un total de 6,150 víctimas. Son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
Sin embargo, destacó que en los 50 municipios prioritarios que concentran casi 28% de los homicidios, hubo una disminución interanual de 16.3% en este delito entre enero y mayo de este año. La funcionaria detalló que mayo de 2022 hubo 77 feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género, y representa un aumento de 6.1% ante los 82 feminicidios documentados en abril.
Bueno, les vamos a dejar ya el balance completo en nuestras redes sociales. Por ahí también habló de una disminución de 21.1% en cuanto a robos, entre otros delitos. Muy en sintonía, me parece, esta cuestión de estar presentando estos balances muy triunfalistas con lo que hace el gobierno de Jalisco también, que se suele concentrar en los delitos patrimoniales. Pero hablando de eso, también hay un trabajo del Informador, pues que da cuenta que incluso también en los robos hay un incremento en cuanto al uso de la violencia.
Decenas de asaltos ocurren cada día contra los jaliscienses, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado hubo 1.970 robos a personas en la vía pública hasta abril, que es el único corte de la dependencia federal. Sin embargo, muchos de los atracos no solo tienen saldos materiales, sino que se realizan con violencia, ocasionando la muerte o lesiones a las víctimas. Es un resumen que presenta el diario El Informador.
Tan solo en el último mes, en la zona metropolitana de Guadalajara, ha habido cada tercer día en promedio, un reporte de un asalto violento con heridos por arma de fuego o por arma blanca.
Bueno, en otra nota, se da cuenta que dos policías de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Teocaltiche resultaron lesionados luego de enfrentarse a balazos contra civiles armados la mañana del sábado. Esto lo informó la Fiscalía Estatal de Jalisco ayer. La dependencia detalló que de manera preliminar que el enfrentamiento se registró alrededor de las 9:55 horas sobre la calle Región Altos Norte. Al lugar acudieron a prestar apoyo personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y también elementos de la Policía del Estado.
Y bueno, pues ahí fueron trasladados estos agentes hasta el hospital. Y una vez más, Teocaltiche vuelve a ser escenario de un hecho de violencia.
Bien, vamos a presentarle un audio de Enrique Alfaro sobre otros asuntos también importantes. Tiene que ver con la instalación de una planta en Parque San Rafael, a la cual se oponen los vecinos. Y bueno, como suele ser usual en el gobernador, Él deslegitima a quienes se manifiestan. Vamos a escuchar esta nota.
Para el gobernador Enrique Alfaro, la oposición de vecinos por las obras del CIAPA en el Parque San Rafael no es legítima. Asegura que es un pequeño grupo que no son vecinos.
No son los vecinos son todos los que viven ahí. Un grupo de grillos que quieran hacer un enredo, eso es otra cosa. Y ya generaron mucho daño, atrasaron mucho la obra. El tema y la respuesta es muy sencilla, se va a hacer esa obra porque es de interés público, porque es de interés de los vecinos, porque es de interés de la colonia y porque se tiene que terminar un proyecto que se empezó hace años y que por esos intereses se vio bloqueado.
Defendió que esta obra busca resolver las inundaciones que se registran en la zona y recuperar las canchas y espacios deportivos.
Insisto, a los que quieran seguir haciendo grilla, adelante. Nosotros vamos a seguir trabajando y lo vamos a hacer de la mano de la enorme mayoría de los vecinos que están de acuerdo y convencidos de que ya se tiene que terminar esta obra que empezamos hace mucho y que por, insisto, intereses de otro tipo y grupos de chantaje profesionales que había en nuestra ciudad y que afortunadamente se han ido desmantelando, pues se obstaculizó y que hoy estamos retomando.
En cuanto a las obras que se deben realizar extraordinarias en torno al Estadio Akron con miras al Mundial 2026, el gobernador detalló que también se trabajará en el transporte público desde el aeropuerto al estadio.
Estamos viendo nada más la posibilidad, como ya lo habíamos informado, de tener el sistema de transporte al aeropuerto adicional a la ruta eléctrica que ya hoy circula por el nuevo periférico. Estamos viendo la posibilidad del sistema BRT por la carretera Chapala en un proyecto que ya ha avanzado con el gobierno federal. Pero en torno al estadio lo único es el nodo de que es Aviación y Vallarta, que se está revisando y que vamos a poner en ruta para hacerlo. Son, la verdad, obras que ya con lo que se hizo en las laterales, que ya empieza a funcionar, pero todavía nos falta un tramo ahí por donde está Ciudad Judicial, pero ya con eso creo que va a quedar completo el circuito y va a funcionar correctamente.
Reconoció que la zona del Bajío es estratégica de recarga de agua y aseguró que la obra anunciada por el alcalde de Zapopan para los ingresos al Estadio Akron contará con estudios de impacto ambiental y reiteró que la ciudad está lista para recibir los partidos que serán programados para el Mundial 2026. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
bueno, como decimos, es usual las descalificaciones que hacen los gobiernos en turno, pero en particular Enrique Alfaro dice que son manifestantes profesionales, pero son vecinos que desde hace años están tratando de defender ese lugar donde viven, un modo digno de vivir que se pone en riesgo por los megaproyectos, por las obras inmobiliarias que autorizan los sucesivos gobiernos, entre otros el de Enrique Alfaro. Pero vamos a otros asuntos, vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Graciela González, integrante de Un Salto de Vida, que nos tome esta llamada. Y esto es porque esta mañana la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudió hasta El Salto para presentar a los pobladores del Salto de Juanacatlán y otras localidades cercanas el resumen de la recomendación que presentaron la semana pasada, la recomendación 23-2022 por la violación de los derechos humanos a la legalidad, a la protección de la salud, al medio ambiente sano y los derechos de acceso en materia ambiental. Graciela González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos den otra vez la oportunidad de externarle a su audiencia cómo andamos.
Sí,
gracias. ¿Cómo la vivimos hoy?
Claro, te agradecemos enormemente que nos compartas cómo ocurrió esta reunión. Fueron integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entiendo que incluso el presidente también, quien presenta la comisión, pero también asistió la doctora Gabriela Domínguez, que fue la autora de la investigación que se realizó por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año 2010, si mal no recuerdo, que es motivo justamente de esta recomendación.
Es,
¿nos haces un resumen, sí, de la reunión? ¿Cómo ocurrió y por qué fue importante para ustedes, Graciela González?
Bien, gracias. Bueno, yo creo que es importante resaltar que en este periodo en que la comisión se ha fletado en poner atención a las necesidades que hemos presentado, a las quejas y denuncias, han tenido a bien investigar. Y eso es un elemento que a nosotros nos parece correcto, porque muchas veces, aunque poníamos la queja, no había un seguimiento, mucho menos una investigación. Esto ha permitido que la comunidad tenga ahora elementos que pueden ser hasta para usarse en lo jurídico. La fe pública con la que se cuenta con cuando se realizan estas investigaciones, pues ya es un elemento de valor para nosotros. El hecho de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuviera a bien, por la misma exigencia, venir y presentar el resultado de su investigación, cómo es que llega a esta recomendación, pues tiene su valor en lo muy cortito, porque nosotros necesitamos tener claro qué está pasando, por qué la autoridad competente, involucrada, directa de atender, no atiende. Y esta investigación nos muestra todo el reflejo del modelo y el proceso del Estado para no atender. Y entonces, hoy fue un día importante. La comunidad del Salto, Juanacatlán y algunos asistentes de Puente Grande, pues pueden ya entender, tener esa fuerza, esa capacidad de tener en sus manos un documento del cual podríamos más adelante echar mano para las exigencias pues tan contundentes y tan fuertes de la comunidad que se escucharon hoy también respecto a los servicios de salud que requerimos y que hemos dicho reiteradamente, servicios de salud de calidad y de cantidad. Es decir, que va en aumento la población enferma y los servicios de salud no llegan.
Graciela, los radioescuchas que no recuerden el contenido de este estudio que hizo esta doctora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿nos recuerdas, el dato relevante que aportó ese estudio?
Sí, por supuesto. Esta investigación se da no por una investigación pura de la academia, sino que se da en el entorno de que, si ustedes recordarán, hace muchos ayeres se quería construir la presa de Arcediano para darle agua del río Santiago a Guadalajara, darle a beber. Entonces hubo un detente a este proyecto y se pidió la intervención de la Organización Panamericana de la Salud, y tenía un propósito esta investigación: demostrar la calidad de agua de la zona y qué efectos podría tener en la gente que pudiera tener acceso a esa agua, ¿no? Entonces, esta investigación se hace en torno a eso. En aquel momento, la Universidad de San Luis Potosí era colabor de la Organización Panamericana de la Salud, y la Comisión Estatal del Agua pide que se haga esto para poder justificar su proyecto de Arcedián. El resultado relevante es que las poblaciones muestreadas en el Salto Juanacatlán Puente Grande y una delegación de Juanacatlán que se llama la Cofradía, a pesar de, y también dos entidades o dos pequeñas colonias, la Jalisco, allá en Guadalajara, también sí, a bordo de río, pues los resultados arrojan información muy relevante en cuanto a que hay un daño claro, específico, en la sangre de 330 niños en diferentes escuelas donde fueron muestreados. Entre los elementos de que resaltan, que se encuentran hasta, por ejemplo, en el Salto, hasta en un 98% se encontró cadmio en los niños del Salto. Se encontró plomo, cadmio, arsénico, mercurio, y una cosa que se llama ácido mucónico, que es un precursor del benceno, que es altamente cancerígeno, ya demostrado científicamente. Uh-huh. Y esto, pues, a nosotros realmente nos asustó, nos causó temor. Ha habido mucha confrontación en la comunidad en cuanto a veces no querer mejor saber de qué estamos llenos en nuestra sangre. Pero luego de eso, lo más terrible es que el Estado decide no realizar ninguna acción. Podemos entender que en ese momento se pudieron alarmar y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas poblaciones? No les digamos, se hubiera justificado, pero actuemos. El problema fue que ni nos dijeron ni actuaron.
Y escondieron el estudio, entonces, ¿verdad?
Nada, o sea, ocultaron el estudio, y a hoy la Comisión de Derechos Humanos nos explicaba cómo había sido todo el proceso de pasar de un escritorio a otro, de una administración a otra, sin pedir que se ejecutaran acciones preventivas, mucho menos correctivas, mucho menos quitar los focos de infección o parar ciertos modos de seguir produciendo más focos de infección, ¿no? Y de exposición, claro, a tóxicos letales.
Hola Graciela, te saluda Jesús Estrada, muchas gracias. Justo eso quería preguntarte, buenas tardes. Digamos, han sido muchas las ocasiones en las que las autoridades han desdeñado la relación que hay entre la enfermedad y la muerte de la población con la contaminación que causan las industrias. ¿Tú crees que esa intención, la intención del gobierno al ocultar esto, los gobiernos, ha sido proteger a las industrias, no molestar a los poderes económicos nacionales y transnacionales que hay en ese corredor?
Sí, fíjate, qué bueno que me preguntas eso. Justamente la comunidad, a través de tanto diálogo colectivo, pues caemos ahí a la misma cuenta, ¿no? Este asunto no es un problema ambiental, es un asunto económico. Aquí mantener los estándares de competitividad y de inversión es lo más importante. Uh-huh. La salud de la gente que les va a trabajar en esas industrias que están promoviendo no les... Es decir, somos números reemplazables dentro de la industria. El trabajo que se hizo, de alguna manera, nosotros nos daba satisfacción porque decíamos, bueno, la autoridad siempre nos calla y nos dice que estamos locos, uh-huh, que somos radicales, que no tenemos razón porque no tenemos una justificación científica que demuestre que estamos dañados. Y con este estudio igualmente nos lo refieren, ¿no? Dicen, bueno, pues este estudio es antiguo, tenemos que revisar que se encuentre en las mismas condiciones. Es decir, otra vez la negación ante una situación que es más que evidente. Pero ¿cuál es el interés? Pues económico. Ese es lo más triste, de que vivimos en una zona en el occidente del país donde hay una promoción intensa de que es un territorio sin ley, con una laxitud regulatoria, con una complicidad corporativa y con unos gobernantes que están entusiasmados en hacer desarrollos industriales y habitacionales para demostrarle a la ciudadanía que son progresistas, que son desarrolladores perfectos y que nos dan Oxxos, nos dan Farmacias Guadalajara, nos dan Coppel, es decir, nos dan servicios de tercera en mundos de cuarta y quinta, pero eso le llaman desarrollo y no importa que se acaben las poblaciones.
Así es.
Mi nieta me decía que el presidente, el gobernador, no sabe que si no nos cuida no va a tener a quién gobernar. Tiene 9 años. Entonces, esa pregunta es muy clara. Hay una lógica de no molestar al sector de inversión. Ahora también tenemos mucho temor por todas las inversiones verdes que vienen para restaurar el territorio.
Graciela, y a 10, a 12 años de este estudio, que fue materia de esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hoy fue presentado con ustedes, ¿las cosas han cambiado, han mejorado, han empeorado? ¿Cuál sería tu punto de vista?
Fíjate que con mucha vergüenza les decimos a tu amable público que estamos muy tristes porque ha empeorado. El río Santiago ha perdido su caudal. Ahora quieren vender el agua tratada para, en vez de echarla al río, que no se desperdicie, se la van a vender a los industriales. Quieren hacerlo. Ahora tenemos muchas más personas enfermas con mucha menos edad, más muertos de muerte adelantada. Nos han quitado en promedio 20 años de vida a la población. Y por una muerte, por la prevalencia de un sector voraz de destrucción, que ha destruido mucho los territorios. Están amenazados todos los pueblos que vivimos cerca de la cuenca del río Santiago. Más de todo, como te digo, hemos empeorado y ahorita la resistencia es muy fuerte porque no es un asunto ideológico. Estamos resistiendo con el cuerpo, estamos claro, resistiendo con nuestra vida cada día.
Sí, es una situación muy, muy terrible. Pues te agradecemos enormemente, Graciela González, integrante de Un Salto de Vida, que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido, pues, no solo tus reflexiones, sino también este encuentro que tuvieron con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta mañana, este mediodía.
Así es. Pues muchas gracias y a repensarnos de otro modo.
Claro.
Área metropolitana de Guadalajara.
Así
necesitamos
es.
Voltearnos a ver.
Seguimos, sí, así es, Graciela. Seguimos en contacto con ustedes más adelante. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Igualmente, un saludo cordial a Graciela González, integrante de Un Salto de Vida. Vamos a una pausa y regresamos con el tema trascendente que fue la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia en este país. Tan importante, se supone que es el primer candidato explícitamente de izquierda que gana la presidencia de la República. Vamos a un breve corte y regresamos con este asunto.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, regresamos a Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Gracias a Héctor González Bax, que por ahí nos envió un cordial saludo. También nos pueden llamar al teléfono en cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Pueden plantear cualquier tema, denuncia, crítica, invitación, convocatoria, lo que sea, es todos bienvenido acá a las cuentas de Cosa Pública 2.0. Estamos tratando de establecer el contacto telefónico con nuestro compañero y amigo Manuel Rosenthal allá en Colombia para ver cómo se está viviendo el ambiente, las expectativas a partir de el triunfo de Gustavo Petro el día de ayer y todo su movimiento, donde también está incluida, por supuesto, la gran Francia Márquez. Rápidamente, antes de continuar, solo ya tenemos en la línea telefónica Manuel. Está con nosotros Manuel Rosenthal ya en la línea telefónica y vamos a hablar de la situación allá en Colombia.
¿Sí?
¿Qué tal, Manuel? ¿Me escuchas?
Perfecto.
Muy bien, ya estamos aquí al aire, te agradecemos enormemente. Manuel Rosenthal es integrante de Pueblos en Camino, esta organización que tiene su base en Colombia, que trabaja con pueblos originarios y pueblos en resistencia, no solo de Colombia, sino con pueblos de otras partes de América Latina y el mundo. Evidentemente, pues estamos muy interesados en conocer tu reflexión, Manuel Rosenthal, sobre las elecciones de ayer en tu país, en Colombia, que gana Gustavo Petro, pero que lleva como fórmula Francia Márquez, una defensora del territorio, una representante de la comunidad afrodescendiente de Colombia y, bueno, a quien conocemos porque nos visitó acá en Guadalajara hace un tiempo, hace unos 6 años, incluso pasó por esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué representa, desde tu punto de vista, Manuel Rosenthal, el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez para el movimiento social, para las luchas de los de abajo y de los pueblos originarios de Colombia?
Hola, Rubén, imagino que Jesús estará por ahí, un abrazo.
Saludos. Saludos. Así es.
Gracias por invitarme. Mira, el triunfo de Gustavo Petro tiene un significado para la mayoría de la gente en Colombia, sobre todo la gente de base. Significa la continuidad y el triunfo, por lo menos en lo político electoral, del levantamiento popular de Colombia del 2019 y del 2021, que se proyectaron todos hacia lo político electoral y por eso se convirtieron en un triunfo. Entonces, eso significa que el hastío, el hartazgo de toda Colombia, de la mayoría de Colombia, con todo el establecimiento, con todo el Estado, con la pobreza, con el empobrecimiento, la inequidad, la acumulación corrupta de dinero, el extractivismo, la fuerza pública asesina que tenemos, en fin, toda la ilegitimidad y el horror del Estado que van empeorando y el cinismo de esta mafia paramilitar vinculada al transnacionales y al narco, frente a todo eso nos levantamos y entonces todo esto se canalizó hacia lo político electoral a través de Petro y de Francia. Entonces, ellos están simbolizando hoy en día, y particularmente ayer con ese triunfo, pues la esperanza del triunfo de ese levantamiento. Eso es lo que significa. Pero significa también que en un país, el más de derecha de todo este continente, en el que ningún candidato de centro-centro-izquierda había podido ganar porque en general eran asesinados, el que hubiera Gustavo Petro en su tercer intento ganado las elecciones, pues es superar un obstáculo insuperable en la historia de Colombia. Entonces, ese es otro hecho que llena de inspiración y de alegría a la gente que está en una fiesta acá. Y simultáneamente, obviamente, nos llena de temor y de preocupaciones en medio de la fiesta.
¿Cuáles serían estas preocupaciones, Manuel?
Pues las preocupaciones son, en primer lugar, que las promesas en el contexto de campaña electoral y de proceso electoral, tanto de Gustavo Petro como de Francia Márquez, son realmente inalcanzables. Justicia social, vivir sabroso, como lo llamó Francia Márquez, acabar con el narcotráfico por la vía negociada, que se acabe con la guerra contra los pueblos, que se acabe la inequidad social. Esas solo para mencionar algunas, universidad pública para todas y todos. En fin, eso con un Congreso en el que tiene más senadores que nunca antes, pero para darles una idea, en lo político, legislativo, hay 20 senadores de izquierda en el Congreso. Se necesitan 54 para pasar una iniciativa. Con alianzas puede conseguir hasta 44, es decir, tiene que buscar alianzas con los partidos de derecha tradicionales para poder pasar cualquier iniciativa. Entonces, solo con ese detalle les doy la idea de cómo se va a ver obligado Petro y Francia a no cumplir muchísimos de los propósitos que se ha planteado.
Así es. Si bien no vienen de la partidocracia tradicional, se definen de izquierda y específicamente en el caso de Francia Márquez tiene una trayectoria de lucha social de abajo comprometida con sus comunidades afrodescendientes o indígenas o quienes defienden el territorio. Cuando se convierte en una opción electoral hay todos estos riesgos. ¿Ves también una posibilidad, como hemos visto en otros gobiernos que de izquierda, que ganan por la vía electoral pero luego pues sufren desencanto o son incapaces de cumplir sus promesas? Evidentemente me parece que están latentes estos riesgos en Colombia, Manuel.
Mucho, muchísimo, Rubén. Ese ha sido nuestro temor, y no de ahora, sino de meses atrás, incluso desde el levantamiento. Yo te digo que el déficit que tenemos en Colombia, ciertamente en otros sitios, en Chile, en donde hubo levantamientos, etcétera, y en México, ustedes lo saben, el déficit que tenemos es que toda la estructura, todo el orden establecido y la relación social excluye a los pueblos de construirse políticamente. Lo político se reduce a lo político electoral manipulado. Claro. A su vez reducido. Entonces, la política no la construimos los pueblos con agendas propias. La política es lo político electoral que manejan maquinarias. Entonces, sí, absolutamente el temor y con fundamento es que tanto Francia como Gustavo se conviertan en gobernantes progresistas liberales con un discurso para ser electos de izquierda o de transformación, pero que en la práctica lo que importa es llegar al poder y no transformar. Ese es el temor mayor. Lo que puede llevar, de una parte, como lo hemos visto en el resto de los progresismos de América Latina, puede llevar a una decepción profunda del electorado y sobre todo de la gente que se levantó, y puede llevar al resurgir de esas derechas aún más fuertes y a los fascismos. Entonces, en gran medida, el contexto en el que estamos ahora depende de que las diversas fuerzas populares se reconstituyan y construyamos agendas desde abajo para que no se limiten a lo que el gobierno nos dé desde arriba. Ese es el desafío, creo.
Excelente. Manuel, te saluda Jesús Estrada. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho.
Muchísimas gracias, Manuel. Para seguir esa línea que comentabas ahorita, quería preguntarte, en las elecciones estuvo muy presente el tema de Venezuela. Allá toda la derecha usó toda la cuestión del chavismo como una forma de asustar al electorado para que no le apostaran a Petro. Pero preguntarte en ese sentido si hay alguna preocupación de que ocurra como en Venezuela, que más bien a partir, digamos, del triunfo de este gobierno desde Chávez y ahora Maduro, que se llevó a la desmovilización de muchos de los movimientos populares que estuvieron surgiendo, sobre todo en los primeros años 90 y años 2000, o algo como en España también, donde llegó Podemos con toda esta fórmula política electoral y también acabó con toda una movilización asambleísta que se estaba realizando a partir del movimiento de los indignados. ¿Puede ocurrir algo? ¿Se teme que pueda ocurrir algo así en Colombia o no?
Pues el problema es que yo lo temo, y lo tememos algunos muy pocos, pero es tal el entusiasmo con el triunfo de Petro y tal la manera en que capturaron para lo político electoral la agenda, que hay muy poca gente que está preocupada con esta, que es la preocupación obvia. Entonces, mi respuesta es, claro que sí, y más que en Colombia, que en España con Podemos, y más que en Venezuela, y más que en muchos otros sitios, aquí hay como una convicción ciega de que desde el gobierno, cambiando de gobernante, se puede transformar la realidad y se puede transformar el país, y eso es imposible. Y es imposible, y ya lo sabemos por otros países, y en Colombia sí que lo sabemos. No es posible con la Fuerza Armada que tenemos, con la estructura económica, con el narcotráfico, etcétera. Entonces, lo esperable, Jesús, lo esperable es la decepción, la desmovilización y la fractura de las masas que se unieron a Petro, a menos que suceda lo que no ha sucedido mucho en otros países, que es la construcción de una base social con agenda muy fuerte que no le deje el gobierno a Petro, que no lo deje solo a Petro y a Francia, sino que la agenda sea de las bases. Momento, eso no se ve, pero también tengo que ser justo y decir que en el caso de Colombia era imposible que ganara quienes no pertenecieran a la estructura. Entonces, ojalá que esa grieta que se abre en la pared, lo que genere sea un estallido de que nos permita respirar a los movimientos sociales y empezar a construir agendas. Hasta ahora no se ve, al contrario, se ve una captura desde las estructuras del Estado.
Entonces, de lo que nos compartes, Manuel Rosenthal, digamos, hay un, podríamos decir que hay mucha júbilo, podría decirse, desde las bases de muchas organizaciones, porque por primera vez en Colombia se permite esta grieta, que llegue alguien que no era de la estructura, de la partidocracia, que no era de la derecha. Pero, sin embargo, están todos estos desafíos. Veíamos, por ejemplo, que en Chile, que también gana Gabriel Boric debido al estallido social, bueno, pues sigue ampliando el estado de excepción para la zona mapuche. Es decir, se presentan todas estas contradicciones y podría existir este riesgo también con Gustavo Petro y Francia Márquez.
Perfecto. El resumen que haces es perfecto. Mira, el ejemplo nuestro es justamente Chile. Nosotras y nosotros seguimos casi que en la calle, constantemente el levantamiento de Ecuador, el levantamiento de Chile, y vimos a Gabriel Boric en octubre de 2019 cuando lo llamaron traidor en las calles por firmar un acuerdo para una salida constituyente institucional. Y también vimos como para el 2021, en diciembre, era la esperanza frente a un candidato nazi, fascista. Uh-huh. En Ecuador vimos cómo el movimiento indígena se dividió por lo político electoral y quedó el correísmo y un banquero, y la consecuencia fue que el movimiento indígena no tenía por quién votar y prometió luchar, y lo está haciendo hoy.
Hoy en las calles, hablamos.
Hoy en las calles.
Y en Colombia el hecho es el mismo. Gustavo Petro nos llamó a abandonar la movilización cuando el gobierno retiró la reforma tributaria, y resulta que el levantamiento no era contra la reforma tributaria, será el pretexto. ¿Y por qué nos llamó a hacerlo? Nos llamó a hacerlo porque su agenda era la político-electoral. Entonces, sí. La duda queda todavía, ¿se han cerrado los espacios por la vía político-electoral para que sigamos construyendo agendas? Y eso es muy preocupante.
Sí, mencionas este llamado de Gustavo Petro, pero has sido compañero de lucha también de Francia Márquez. Hay una, digamos, mayor esperanza de que por la presencia de Francia Márquez pueda tener otro rumbo el gobierno recién electo en Colombia, Manuel.
Mira, es muy difícil porque en realidad el cargo de vicepresidente es un cargo muy débil en Colombia, y ella lo que va a recibir es el Ministerio de la Igualdad. Se va a crear un Ministerio de la Igualdad. La consecuencia de eso es la institucionalización de los procesos de discriminación en torno de presupuestos y proyectos desde el gobierno. Eso, un punto. Y segundo punto, hay que recordar algo aquí muy claro. Gustavo Petro es absolutamente admirable en que es un sobreviviente de toda clase de batallas y persecuciones. Es alguien de una inteligencia increíble, pero además no se ha ido, ha sido torturado, ha sido encarcelado, ha sido perseguido, fue sacado de su cargo como alcalde de Bogotá y regresó, no pudo regresar, pero pudo ganar esa batalla legal. En fin, es alguien que conoce esos territorios y sigue luchando. Francia tiene mucha menos experiencia, tiene una experiencia social, como tú sabes, sí, grande. Pero lo voy a decir de esta manera, con todo el afecto por Francia, pero también con toda la sinceridad. Ahora se necesita alguien que administre recursos del Estado, y no se necesita alguien que proteste desde el Estado. Ese es el desafío que creo que es muy, pero muy grande para Francia Márquez.
Manuel, una duda también. Ahorita en esta primera etapa comentabas hace rato la cuestión de las Fuerzas Armadas, que pues en gran parte siempre ha estado aliadas con la derecha ya en ese país. La derecha, el uribismo, pues esto fue un golpe durísimo. Pero ¿qué reacción puede tener, digamos, este movimiento de extrema derecha que tiene tentáculos en toda América Latina, pero su nodo allá en Álvaro Uribe y su grupo? Es decir, ¿habría algún riesgo eventualmente de algún tipo de golpe de Estado, algún tipo de levantamiento de parte de las Fuerzas Armadas inconformes con este triunfo popular?
Sí, lo hay, ya, y no es porque yo lo diga, sino porque el general Zapateiro, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entró en el debate electoral, atacó a Gustavo Petro abiertamente y lo debía haber destituido el presidente Duque por violar la Constitución. Uh-huh. En vez de hacerlo, lo protegió. Uh-huh. Entonces, Zapatero es todavía el comandante en jefe de las fuerzas militares y ya anunció que si sale Zapatero, vienen muchos más Zapateiros. Las Fuerzas Armadas se ha demostrado cada vez más, no solo con falsos positivos, sino con mucho más, que las Fuerzas Armadas están vinculadas al narcotráfico, a los asesinatos de civiles, y es la Fuerza Armada y de Policía más poderosa del continente. Durante la semana que llevó a las elecciones de este domingo, el comandante Vargas de la Policía ordenó allanar y arrestar jóvenes que participaron en las primeras líneas del levantamiento popular sin cargos concretos y cargos imputados. Entonces, el riesgo, el aparato militar paramilitar vinculado al narco y aterrador en Colombia está vivo. Entonces, Petro está llamando a un diálogo que incluye a Uribe, que incluye a Rodolfo Hernández, que incluye a todo el mundo a nombre de alcanzar la paz. Pero eso, aún eso, es sumamente riesgoso porque tiene que sentarse a la mesa con una derecha que está intentando dejar atrás, cuando en realidad esa derecha la tienes en la mesa y ellos saben controlar legal e ilegalmente todos los hilos. Entonces, no, esto es aterrador. Aquí no ha cambiado nada en términos del régimen fascista paramilitar que existe, nada. Entonces, ¿qué van a intentar para controlar o salir de Petro o para retomar el poder? Absolutamente todo. Si ustedes ven, por ejemplo, uno de los medios más conocidos en el pasado en Colombia, la revista Semana, que fue comprada por un empresario de los que promovió, financió, etcétera, a Rodolfo Hernández, el candidato opositor a Petro, el señor Gilinski. El señor Gilinski es un tipo que golpista y de ultraderecha y que apoya todo esto. Y Semana, en los titulares de hoy, ya está hablando de toda clase de mecanismos para bloquear a Petro y sacarlo. Pues además, absoluta intolerancia.
Muy preocupante este escenario que dibujas. O sea, es decir, ¿cómo te imaginas entonces esta convivencia de esta estructura político, militar, fascista, con tentáculos, incluso con crimen organizado? ¿Cómo van a tolerar o van a hacer lo posible por descalificar, por combatir el Estado que está en manos ahora de Gustavo Petro y de Francia Márquez? Bueno, el mando del Poder Ejecutivo.
Sí, es la perpetuación de lo que en Colombia ha sido descrito perfectamente como democracia genocida. Aquí las formas se mantienen y por detrás se asesina y se amenaza. Eso no ha sido tocado, eso no ha cambiado. Entonces, todos los órganos de control del Estado los tiene el uribismo y la ultraderecha. Los niveles de corrupción son impresionantes y hay familias y clanes que han controlado lo político electoral, los presupuestos del Estado, los contratos. Eso todo está putrefacto y está de pie. Petro ha sido uno de los que más ha denunciado eso. Entonces, el escenario es: o Petro da unos golpes muy duros y limpia sectores bien importantes de los que más amenazan y recibe un respaldo popular gigantesco desde abajo para esto, y teniendo éxito, o trata de actuar moderadamente y hacer lo posible. Y lo posible en Colombia es mantener el statu quo. Entonces, una vez más, yo no quiero ser pesimista porque aquí hay una alegría enorme, pero tengo el afán de proteger y cuidar el entusiasmo y la fuerza de la gente que llevó a Petro a la presidencia, y hay que canalizar ese entusiasmo y esa fuerza hacia un orden putrefacto para tumbarlo. Entonces, lo que yo imagino es: o hay unas medidas claras que fortalecen el respaldo popular y van haciendo grietas en esta cárcel podrida, o se negocia con esta cárcel podrida por pragmatismo y vamos hacia más de lo mismo con un discurso liberal.
Manuel,
me temo.
Una última pregunta de mi parte, digamos, independientemente de lo que suceda, ¿crees que con este gobierno se pueda avanzar en cuestiones como justicia social o principalmente pienso en formas de organización social y económica un poco más horizontales, considerando pues allá en Colombia, por ejemplo, el tema de las oligarquías es muy fuerte, es todos estos grupos de familia, pero se va desplegando, hay una forma de organización que incluso está definida por estratos sociales y se habla comúnmente de por números de estratos. ¿Tú crees que pueda cambiar un poco esto a partir de ahora?
Yo creo que es posible, quiero creer que es posible en el sentido de moverse muy rápidamente a una serie de reformas que permitan la transferencia de recursos en otra dirección y unos proyectos que funcionen. Y en ese sentido, siendo muy prácticos, por ejemplo, en Colombia se cerró el hospital más grande, el Centro Nacional de Cuarto Nivel que ha tenido Colombia, se cerró para convertirlo en una base de politiquería de estas mafias que describes, que son nuestras élites. Uh-huh. Y terminó cerrándose y se acabó, y en Colombia no hay un sistema de salud. En Colombia el Sistema Nacional de Salud que creó Álvaro Uribe Vélez mató en un periodo de 10 años por no atender o por atender mal a 1.5 millones de personas, es decir, más de lo que mató el conflicto armado en ese periodo de tiempo. Entonces Petro, por ejemplo, tiene el proyecto desde la alcaldía de Bogotá de poner en marcha ese hospital, por ejemplo, y ponerlo a funcionar. Entonces cosas así pueden abrir espacio. O, por ejemplo, desde justicia, pues está rodeado de gente como el admirable y querido Iván Cepeda, que ha seguido el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, que está pendiente, y Alirio Uribe y otros que perseveran en limpiar la justicia. Si allí se ven resultados, por ejemplo, si el juicio a Uribe sigue y él paga por fin, pagaría el más alto representante de la mafia. Y eso abre espacio para que todas y todos sintamos aquí se puede respirar y se puede exigir y transformar. En ese contexto es posible que las propuestas, no tanto las propuestas de Gustavo Petro, sino las propuestas de Petro y las exigencias y esperanzas de la gente se combinen como una fuerza enorme para empezar a canalizar cambios. Así es. Pero es muy difícil decir ahora, lo que hay ahora es entusiasmo y una fuerza popular que se volvió electoral y que si es defraudada también puede convertirse en otro estallido gigantesco, porque en realidad yo siento que el estallido del 2021 no ha terminado y por eso Petro ganó ayer.
Finalmente, Manuel Rosenthal, lo que estamos viendo también, esto que señalabas, este júbilo, hay un júbilo legítimo en muchos en América Latina porque hay varios gobiernos que se autonombran progresistas o de izquierda. ¿Cómo miras este júbilo que hay en América Latina en este momento?
No, yo lo digo como han dicho otros analistas, he escuchado por ejemplo con mucho cuidado a Raúl Sivek y a otros, pero también conversando con gente de base de otros países, y yo digo que el progresismo ya nos mostró lo que es. El progresismo es un administrador mediocre del neoliberalismo, no ha sido más. No ha cambiado de fondo nada, ni siquiera Mujica o Evo Morales, no. Estos no han traído cambios de fondo, y si por un tiempo dicen que sacan de la pobreza grandes proporciones de la población es porque aumenta el consumismo para beneficio de transnacionales y de sectores económicos, pero cambios en este continente a partir del progresismo no ha habido, o no para bien. Y yo sé que estoy sonando como ave de mal agüero, pero no, el problema es que, lo voy a decir de esta manera abierta, el Estado fue una imposición colonial en América Latina, no podía funcionar, va en contra de nuestro carácter, de nuestra diversidad, y nos convierte en limosneros, en dependientes o en revolucionarios o revoltosos o rebeldes permanentes. Entonces, en sujetos y objetos de represión constante. Así lo que es. Se tiene que acabar es el Estado, y el Estado ha fracasado, y solo el fin del Estado nos hará libre. Si es por la vía político-electoral que se abren ventanas para que los pueblos hagamos tejidos de autonomía, pues que sea por ahí. Pero es de eso nos tenemos que dar cuenta en toda América Latina. O sea, Lula se fue del gobierno después de que su heredera Dilma fue chiflada en el estadio de la Copa América con los más grandes levantamientos populares. Y ahora Lula es el que va a salvar a Brasil otra vez, por Dios. Estamos en esa ceguera, eso me parece.
Manuel, se nos agotó el tiempo, pero es un tema muy de la mayor importancia la que estamos conversando. Si nos permites, acordamos una próxima charla más adelante.
Con gusto, y además un gusto conversar con ustedes, que sé que andan en estos temas todo el tiempo. Un abrazo grande.
Gracias, Manuel Rosenthal, te abrazamos también. Muchas gracias. Nos vamos, siga en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.